Bueno, vamos a tocar un tema que nos llega muy de cerca a propósito del reclamo que hizo una habitante de Caleta Olivia, aunque no nació allí, vivía antes en Comodoro Rivadavia, en Santa Cruz, allá por el 2017. Es otro caso más de los muchos que hemos ido conociendo a lo largo de estos últimos años en relación a lo que uno puede formular como si fuera, no sé, una consulta, una pregunta. ¿Para quién falla la Corte Suprema cuando falla? ¿En quién está pensando cuando transcurren tiempos que son perentorios o causas que necesitan resoluciones urgentes y deja pasar el tiempo? Porque esa es la sensación de lo que sucedió en este caso. En el 2017, María Teresa López empezó una demanda en representación, un amparo colectivo, en representación de los habitantes de Caleta Olivia, para tener acceso al derecho humano de los más básicos, ¿no? El consumo de agua que no dañe la salud. Después fueron descubriendo que por la actividad hidrocarburífera, el agua que se toma en Caleta Olivia tiene altos niveles de hidrocarburos, metales pesados, arsénico, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la Corte se tomó desde el 2017 hasta hace poquito tiempo atrás para terminar diciéndole a María Teresa que ese no era el tribunal en donde debía hacer la queja y rechazó ese amparo colectivo. Frente a esto, por supuesto, mientras tanto fueron avanzando toda una serie de enfermedades en Caleta Olivia que incluso la propia denunciante tuvo que relevar. La Corte incluso le pidió a María Teresa que hiciera un estudio de las aguas para demostrar que el agua era intomable, un estudio que es muy costoso y que no puede hacer un particular, obviamente. María Teresa, además, está enferma por toda esta situación, por haber tomado durante años, años y años agua contaminada. Está en línea para charlar con nosotros. Hola, María Teresa, buen día, ¿qué tal?
Sí, buenos días. ¿Señor Marcelo?
Sí, Marcelo, Gisela y Viviana estamos aquí en el estudio para conversar con usted.
Un gusto por los tres y muchas gracias por darme este espacio.
No, por favor. María Teresa, cuéntenos, ¿cuándo llegó usted de Comodoro a Caleta Olivia?
Ya hace muchos años, yo era muy joven, tengo más años de Caleta Olivia que de mi amado Comodoro. La cuestión es que es tal como usted lo relató, estamos tomando, ya hace años que no tomo esa agua, tomo sí de envasada, de una marca muy conocida acá en la Argentina. Que dicho sea de paso, también es un gran negociado.
Claro.
Y no acepto el agua que viene de los camiones aguateros. Usted... la cuestión es que se están muriendo muchísima gente. Ya no entra gente en los cementerios en tierra. Se están haciendo panteones, aquellos que pueden, que tienen un cierto dinero, un cierto estándar de vida. Y los que no se han ido, porque se han ido en el 2000, creo que 16 o 17, se han ido alrededor de 11.000 personas. Un éxodo tremendo.
María Teresa, usted llegó a Caleta Olivia, empezó a tomar esa agua, después se dio cuenta, o rápidamente a lo mejor se dio cuenta de que el agua no era apta para el consumo y empezó a tener problemas de salud.
Sí, con el tiempo, porque yo al principio pensé que era agua que tal vez era por el tema de como estamos en costa, pensé que era agua no muy bien tratada del mar, pero era realmente, disculpando la expresión, asqueroso. Pero igual es como que uno ya se acostumbra, ¿no?
Claro.
Pero si yo hubiera sabido de que era por contaminación de petróleo, o sea, de hidrocarburos totales, en nuestro caso creo que son aromáticos, no, jamás la hubiera tomado, ni se me hubiera pasado por la cabeza tomarla. Y bueno, con el correr del tiempo me di cuenta de que había mucha gente con cáncer. Me di cuenta porque, bueno, yo trabajaba casi todo el día y mucha socialización no tenía porque, bueno, al estar desde la mañana hasta casi tarde-noche trabajando, no tenía mucho tiempo de tener una vida social, pero cuando vi que y cuando he sentido en gente conocida que bueno, que uno se conoce ahí en el supermercado, en los mercaditos o lo que sea, gente con cáncer, con cáncer, con cáncer, que se murió Pedro, que se murió Juan, y bueno, y así estaban, yo no entendía nada. La cuestión es que alguien a quien yo amé se me fue con un tumor cerebral.
¿Y usted, María Teresa, mucho. Usted, María Teresa, presenta esta medida hace ya 5 o 6 años ya, ¿no?
Y en el 2017, sí.
Y después.
Y bueno, yo estoy indignada porque realmente, ¿para qué está la corte si no está, es para impartir justicia? O sea, ellos desde la corte lo saben hace muchos, muchos años. De hecho, cuando yo fui a hablar con un magistrado en ese entonces que iban a apoyar acá en Cava, creo que se llama Barzai o algo así,
sí.
Yo fui a hablar con él personalmente para explicarle el gran genocidio que hay. Y dijo, y bueno, señora, usted sabe cómo es esto. No se puede hacer mucho. Le digo, ¿cómo que no se puede hacer mucho? Hay gente muriéndose, contaminada. Ni siquiera más de 4 tienen, ni a veces no tienen ni para comer ni para una aspirina. Resulta que me dice, sí, pero lo sabemos ya hace unas décadas. ¿Cuántas décadas? Y cerca de 3, me dijo. Cerca de 3.
Y no había ninguna acción al respecto.
Cerca de 3, le digo. Y ahí me di cuenta que, bueno, que yo me quedé helada y no lamento no haberlo grabado, porque yo creo que sería otra prueba más. Me cansé de darle prueba a esta corte inepta, que realmente el fallo fue obsceno, perverso como mínimo, y de ahí para arriba. La gente necesita agua para vivir, sea para tomar, para higienizarse, para limpiar la casa, para tener su huerta y para lo que sea. Todos necesitamos agua porque somos agua. Tenemos el 75% o el 78% de agua en el cuerpo. Somos agua.
María Teresa, buenos días. Gisela la saluda. Bueno, escuchando aquí atentamente, bueno, su testimonio, que es algo que sabemos que sucede, pero realmente es muy crudo escucharlo de su parte. Y como bien dice, ¿no?, el cinismo del fallo de la corte que desconoce esta situación. Me gustaría saber cuál es el nivel organizativo del pueblo, de los vecinos, de las vecinas, cómo están enfrentando esta situación que, como usted bien relata, ya lleva tantos años.
Bueno, en su momento se armó una gran asamblea con vecinos que ya han tenido experiencia en la lucha esta, que eran sus primeros pasos, gente grande, gente que se estaba muriendo de su generación, pero ahora se están muriendo los niños y jóvenes. En su momento era una asamblea fuerte, en esa también estuve yo, en esa asamblea, era parte de esa asamblea. Pero ¿qué pasa? Con el correr del tiempo prácticamente se desintegró. ¿Por qué? Porque la mayoría se han muerto de cáncer, y el cáncer que provoca el petróleo, o sea, el hidrocarburo, es más agresivo que se desarrolla genéticamente, o sea, porque ya viene en los genes, ¿no? Más propenso, digamos. No es que viene el cáncer ahí, sino que se desarrolla por una cuestión de los genes de la familia.
Ahora, María Teresa, usted pidió primero un amparo colectivo para tener acceso a agua que sea buena, que se pueda tomar. Ni siquiera estaba pidiendo que se detuviera la actividad hidrocarburífera, ¿no?
Que se detuviera en la medida de que estén avasallando nuestro derecho, como han hecho con los canales clandestinos en los ríos que justamente... que es el Senger, el falso Senger y el Fontana, que es vital para que corra el agua, y se haga ese río de agua deshielada de los Andes y vaya hacia la zona como es centro sur de Chubut, casi lindando con la parte de la zona norte de Santa Cruz. Y alimenta un lago que eran dos buenos, pero ahora quedó uno solo porque el otro está totalmente seco. Es el lago Muster, es lo que nos está quedando. Y muchas veces nos quedamos sin agua. Hace un rato me dijo uno de los sacerdotes que me dio, uno de los sacerdotes que yo conozco, pero que me dio la primera comunión, ya es un hombre grande. Me dijo que bueno, ahora están teniendo problemas porque cada tanto se corta y es un gran lío para todos.
María Teresa, después del rechazo de la Corte, ¿les queda algún otro camino judicial para hacer reclamos o cómo piensa que puede seguir esta lucha?
Bueno, yo hace 5 meses atrás más o menos, llamé a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que creo que queda en Nueva York. Primero hay que pasar ahí para recién que ellos lo traten. Una vez que lo traten y le den el ok, pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que queda en Puerto Rico.
Sí.
De ahí empieza todo a investigarse y el tema es que son ya casi 3 generaciones, 2 generaciones y algo que se están contaminando y se están muriendo. O sea, si no fuera porque va más gente allá y se instala, gente que no son de ni siquiera del país, Caleta tendría que tener por el censo, un censo honesto, debería tener muy poco y nada de habitantes. O sea, que se peligra de tal modo que inclusive le puedo decir más, han quedado algunas casitas abandonadas y se fueron.
¿Y la respuesta de los gobiernos, cuál ha sido la actitud de gobiernos provinciales, nacionales a lo largo de todos estos años que usted nos relata? Porque han sido de distintos tipos en 3 décadas.
Sí, pero por lo general en Santa Cruz, por ejemplo, que es donde más grave es la situación, en la zona norte de Santa Cruz, porque también en el lado opuesto, que es Río Gallegos y Río Turbio, también hay contaminación y se están muriendo gente, pero en menor cantidad. Con la diferencia que no es solamente Caleta Olivia, les aclaro, son 4 o 5 creo que son localidades, entre ellos un pueblito que lo habrán escuchado tal vez por la tele, es Caleta Olivia, Pico Truncado, Cañadón Seco, Puerto Deseado, que ahí sí se está muriendo mucha gente, y PAE tuvo que poner una planta de osmosis inversa, y porque si no iba a tener serios problemas a nivel internacional, y
Las ¿cómo Heras?
Es? Fitzroy.
Fitzroy. Esas 5 localidades.
Claro, pero Fitzroy es bastante nuevito, ese pueblito es muy chiquito. Pero de todas maneras, les comento que la cuenca está toda contaminada. O sea, yo cuando voy a Caleta, consumo las frutas y verduras que vienen de Trelew. porque las de Caleta Olivia, si bien están un poquito más económica, sabemos que es de la zona de Chacra, que queda a escasos kilómetros de, o sea, están en la periferia de Caleta Olivia, pero yo no las comería. La verdad, yo no como, porque sé que, yo conozco ahí ese lugar, lo recorrí, hice trabajo de campo por mis propias, de mi propia curiosidad. Y yo tengo fotos de la cantidad de petróleo, que uno puede pisar y se le queda en la suela.
Claro.
O sea, vierte, emana de la tierra litros y litros y litros de petróleo. Y así son un montón de manchas y de eso no se puede consumir. Yo no sé ni cómo le permite la municipalidad vender algo así. Yo, la verdad es que deberían no admitir algo así, o bien hacer los análisis. Nosotros hicimos, mientras estaba la asamblea fuerte, hicimos polladas, vendimos pizza, empanada, de todo, para conseguir, eso debería hacerlo el Estado.
Claro, el dinero para el análisis.
O sea que nosotros tuvimos que hacer lo que el Estado no hace. O sea, es una vergüenza. Fíjense, no tenemos agua potable, no tenemos saneamiento, porque encima las cloacas rebasan en casi toda Caleta. Es un asco, un asco pisar, andar pisando ahí, que muchas veces son ríos de varias cuadras. O sea, hay que estar ahí, hay que filmar, hay que verlo, hay que sentir el asco que da.
María Teresa,
mucha gente que está enferma no puede ni sentir ese olor.
Claro, claro.
Hicimos, pedimos y exigimos por la ley la ley de derecho a acceso a la información ambiental,
sí,
a que se nos provea los frascos para los frascos marrones, que son especiales para seguir el protocolo de extracción del agua. ¿Para qué? Porque nosotros desde ya que no le creíamos, que ni le creemos ni le vamos a creer que es agua potable, según ellos. Y como le dijimos en su momento a las autoridades, si es potable, entonces los invitamos a ustedes a que saquen del mismo lugar en donde sacan el agua para la gente que bueno, no puede comprar envasada, que la tomen ustedes. Ah, no podemos, porque no pueden. Entonces también ustedes dudan, y ustedes saben muy bien que es contaminada. O sea, es como para hacerle un juicio a todos directamente. Claro.
María Teresa.
Y nos salió contaminada en Forestalla.
Bueno, María Teresa, se nos acabó el tiempo, lamentablemente tenemos ya las noticias encima, pero le queremos agradecer su testimonio y también volver visible esta situación, ¿no? Así
sé que en Mendoza también tienen problemas con el tema del agua.
Sí, bueno, aquí estamos con una falta impresionante, y en algunos sectores también con algunas denuncias a propósito de la posible contaminación de las napas. María Teresa,
bueno,
muchas gracias por estos minutos.
A que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua,
sí,
se movilicen y hagan visible la problemática. Nosotros estamos, yo pertenezco a la línea fundadora de la organización de la Marcha Plurinacional en Defensa del Agua y la Tierra. Y el 22 de marzo van a ser 17 provincias las que marchan.
Muchas gracias, María Teresa, un saludo.
Muchas gracias, y gracias por llamar.
No, por favor.
Por interiorizarse.
Buen día.
A todos.
Hasta luego. María Teresa López, una habitante de Caleta Olivia, que recibió 6 años después la respuesta de la Corte frente a una acción de amparo. Es decir, no estamos hablando de una demanda penal, una demanda civil, no, una acción de amparo que en la justicia todos sabemos que apura los tiempos, o al menos resuelve, no el fondo, pero la cuestión coyuntural, ni siquiera eso. dos años después de recibida la denuncia, la Corte le pidió pruebas, más pruebas. Si pide pruebas es porque decís, bueno, se va a abocar al tema. Cuatro años después de haberle pedido pruebas, dijo, no vamos a admitir la causa, no nos corresponde a nosotros tratarla.